Salta es una de las provincias que más ha crecido en los últimos tiempos en materia de producción minera y sobre todo de exploración, porque tenemos 10 proyectos en curso, pero algo más de 60 en fase de exploración. Ayer mismo el gobierno provincial anunciaba justamente otro proyecto más y así sucesivamente. Y esto ha puesto sobre el tapete, por un lado, lo que significa en términos de desarrollo económico la producción minera, sobre todo asociada al litio, aquí en esta región del país. Hablo de Jujuy, Salta y Catamarca. También ha puesto sobre el tapete la cuestión vinculada con qué tipo de desarrollo queremos, es decir, si un desarrollo que sea la exportación de materias primas o implique otro valor agregado. Y por supuesto, cuando es cuestión de minería, siempre la cuestión ambiental también aparece en la agenda. Y nosotros queríamos justamente conversar de todos estos temas con Javier El Ortegui Palacios, que es profesor en la carrera de licenciatura en geología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, donde dicta la materia geoquímica y mineralogía. ¿Qué tal, Javier? Aquí Martín Van Damme te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día, Martín. Buen día a todos.
Muchas gracias por
Muchas.
atendernos. Bueno, en principio, preguntarte así en líneas generales, ¿cómo estás viendo este boom minero, por decirlo de alguna manera, en esta región del país?
Y bueno, es con mucha ansiedad, expectativa, desde la cantidad de proyectos que está viendo, la cantidad de anuncios que se están haciendo, y con la idea de que haya una exploración, que haya que de la exploración podamos pasar a las etapas de explotación, son distintas etapas, y que, digamos, es decir, una exploración confirma que está el mineral, que hay reservas suficientes, y la etapa siguiente es la explotación.
Sí.
Digamos, expectativa con la idea de que puedan llevarse adelante los proyectos, que puede haber exploración, que nos posicione como lo que somos una región minera, y bueno, y con todo lo que ello conlleva, que recién en la introducción lo has planteado muy bien, la cuestión medioambiental, la cuestión social, son temas conflictivos y que conviven todos, pero no sin ciertos conflictos, ¿no? Digamos,
Claro, y Javier, vos estás viendo, digamos, alguna, porque en su momento se comparaba de alguna manera esta situación con el boom petrolero que tuvimos durante el siglo XX, y se decía, bueno, ¿hay planificación estratégica respecto de qué vamos a hacer, por ejemplo, con el litio? ¿O estamos dando pasos a los ponchazos, por decirlo de alguna manera?
A ver, lo que sucedió con el petróleo sucede con los minerales y es un recurrente que vamos a tener. Vivimos en un planeta finito, vivimos en un modelo económico que tiene ansias infinitas de recursos y de consumir. Vivimos en un sistema capitalista y todo lo que estamos consumiendo a diario, desde el papel, desde el celular, todo tiene algún origen, aunque no lo quieran, el papel tiene un origen minero porque requiere la sal que sale de salinas grandes, desde ahí se elaboran subproductos para el blanqueamiento, para el procesamiento del papel, por ejemplo, y toda la tecnología. Vivimos en un mundo que está dominado por la tecnología y ese dominio de la tecnología tiene base en minerales, sí, minerales, iba a decir minerales, rocas, minerales son los que dominan. Respecto a la pregunta que me haces de si hay una planificación o es más o menos al ponchazo, digamos, a ver. Se intenta dar desde Nación, en articulación con las provincias de La Rioja, Catamarca, perdón, Jujuy, Salta, Catamarca, que son las provincias de litio, se está intentando generar las mesas de litio para analizar de una manera integral los proyectos de litio, lo cual, digamos, recién está iniciándose en cuanto a litio. Respecto a los otros minerales, a los otros elementos químicos que se explotan en el norte, no existe una planificación ni no hay algo real que diga vamos a explotar tal o cual mineral porque lo necesitamos para producir baterías, celdas, o porque vamos a hacer una industria siderúrgica, como lo hubo en los años desde la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Hay que retroceder en la historia e irnos a que cuando se crea fabricaciones militares, con el general Sabio, no sé si conocen esa historia, la planta de Hornos Apla acá en Palpalá, en Jujuy, y ahí sí hubo una visión estratégica que el Estado argentino, a través de fabricaciones militares, generó los planes NOA, NOA 1, NOA 2, Comahue, montón de planes cordilleranos de exploración para buscar elementos químicos estratégicos, sea las fosforitas, el fósforo para uso metalúrgico o de generación de armas, el hierro para la generación siderúrgica, las tierras raras para todo lo que es la tecnología, el wolframio para también la cuestión bélica, el plomo para distintas aplicaciones. Digamos, hubo una época en los años a partir de los 40, con esa creación de fabricaciones militares, que sí hubo una visión estratégica. Uh-huh. Eso en los 90 fue totalmente desguazado, desmantelado, y lo que nos queda hoy es toda la exploración que hizo el Estado en esas épocas, pero actualmente la exploración es llevada 100% adelante por capitales privados, digamos.
Claro. Además, yo hice una investigación sobre el litio hará unos 10 años, sobre las empresas que estaban interesadas y que ya estaban explorando en el noroeste argentino, y uno lo que veía es que más allá de la empresa o el nombre de la empresa que estaba a cargo de la exploración, que eran en general empresas mineras, siempre detrás había un gigante tecnológico asiático, ¿no? O europeo en algunos casos, pero en general asiático. Entonces uno lo que se pregunta es si no estamos cometiendo los mismos errores vinculados con otros recursos, que simplemente entregarle la materia prima para que otros estados le saquen la diferencia.
Bueno, también tenemos que... Es cierto, pero pongámonos un poco, pongamos en contexto esto. La exploración y explotación son de alto riesgo. Mucho capital se requiere. Por ley, según como está hoy el Código de Minería, la exploración, la explotación, no la realiza el Estado argentino, sino que el Estado, que es el dueño del recurso, lo concede, y son los privados, los particulares, los que corren el riesgo. ¿Sí? Ya al no estar más fabricaciones militares o no tener ese rol, hoy son los privados los que deben recurrir a ese riesgo. Y un privado no es ni Martín, ni Javier, ni casi ninguno de nosotros tenemos ese capital, pues son capitales de muchos millones de dólares necesarios para llevar adelante la exploración. Ahora, lo que la segunda parte de la pregunta, de la afirmación, es cierto, el litio es un recurso, un elemento químico, yo no hablo de mineral, es un elemento químico estratégico, el cual hoy está siendo exportado con un procesamiento medianamente, yo diría casi mínimo. No se llevan la salmuera de litio porque es agua, entonces conviene procesarlo y llevarlo como carbonato. Pero el real valor, el valor agregado, sí se le está dando en el exterior, en la generación de... Eso está estudiado dentro de las mesas de litio, entre el comité de litio que hubo en Jujuy. La cadena de valor, el gran valor, no está en la batería de litio, que tiene... Una batería de litio vale unos cuantos miles de dólares, y una batería de litio tiene, no sé, un 5, un 3, un 10% de litio. El gran valor está en el valor agregado, y ese valor agregado requiere, además de litio, requiere cerebro, pensamiento, ingeniería, y requiere un combo de algunos elementos químicos que también son estratégicos, y que hoy es la futura guerra por el control de los recursos naturales, los elementos químicos estratégicos, sea litio, sea indio, sea galio, sea germanio, sean tierras raras, son todos elementos tecnológicos que cada vez son escasos y cada vez cotizan más, y que cada vez requerimos todos, absolutamente todos los que estamos hoy escuchando aquí la radio, con un gran alcance, todos los que estamos escuchando la radio hoy requerimos esos elementos químicos, aunque creemos que somos, que no estamos en el sistema, un celular requiere un montón de elementos químicos.
Uh-huh. Sí, sí. Entonces, sin lugar a duda. De hecho, es el argumento que muchas veces utilizan las empresas mineras para aquellos que se oponen a la producción minera. Dicen, bueno, si te opones a la producción minera, no uses celular, porque para tener un celular necesitas todo eso.
Es todo. Somos parte de la dieta omnívora, es decir, el omnívoro es el que come todo. El hombre es omnívoro. Los animales son carnívoros y las palomas son granívoras, y bueno, el omnívoro es el que come todo. La dieta tecnológica del hombre hoy requiere, no como hace 50 años que requería 5 elementos químicos o hace 200 años que requería 4, hoy requerimos un combo de elementos químicos que cada vez son más difíciles de procesar, cada vez son más escasos, cada vez hay que explorar o más lejos, o más alto, o más profundo para obtener esos elementos químicos. Uh-huh. Entonces, como decía hoy, tenemos que ponernos en otra mesa, una reflexión, hacer una charla filosófica de en qué mundo vivimos, el mundo capitalista que nos lleva a consumir, nos lleva a la tecnología. Eso es algo que todos tenemos que pensar. Pero ¿cómo es?
Sí. Te quería, perdón que te interrumpa, le comento a la audiencia primero que estamos hablando con Javier El Ortegui Palacios, profesor de Geología de la Universidad Nacional de Jujuy, tratando de pensar un poco el desarrollo minero que está teniendo esta región del país. Y te quería preguntar, Javier, sobre estos dos temas que vos también mencionaste, o estos dos conflictos, que es por un lado la cuestión social y por un lado la cuestión ambiental. E introduzco, para que vos hagas este análisis, dos cuestiones. Por un lado, acá, en la Puna salteña, por ejemplo, se están quejando de que dicen que este boom del litio no está generando mano de obra local porque falta capacitación, entonces terminan trayendo gente de afuera, con lo cual no redunda en creación de puestos de trabajo locales, es lo que están diciendo. Y la cuestión ambiental, por un lado he escuchado que el litio no es de las producciones mineras más contaminantes, pero también no es menos cierto que utiliza agua en lugares donde justamente es un recurso que es más bien escaso, ¿no?
Totalmente. La Puna de por sí es una zona que se caracteriza por el déficit hídrico, es la Puna con ese déficit hídrico, es decir, la falta de agua, es la que favoreció a lo largo no de 10, 100 o 500 años, sino a lo largo de unos 15.000 años, ha favorecido esa falta de agua, la generación de las cuencas endorreicas, es decir, la generación de lagunas, lagos, salares, salinas grandes, salar de Rincón, salar de Pozuelo, salar de Chuyolchaco, todos los salares que hay en la Puna obedecen esa falta de agua, que a lo largo de mucho tiempo se concentró por un fenómeno natural, la evaporación y la precipitación de sales, produjo que haya estos grandes yacimientos, estas grandes concentraciones de litio en esta zona. Entonces, el tema, vayamos por parte, el tema ambiental, que es el segundo que nombrábamos, es, si bien es cierto, como lo estás planteando, la minería del litio es algo relativamente sencillo, no requiere romper estructuras cristalinas, no requiere romper un mineral sólido, no requiere como una roca, uno agarra una roca y para sacar el hierro de esa roca tiene que molerla, quemarla, meterle químicos, volverla a procesar, lo mismo con el plomo, requiere flotaciones, requiere tamizados, elementos químicos, compuestos químicos, eso de la mega minería que siempre se habla, es lo primero que se dice, mega minería química. Bueno, la minería del litio es una mega minería, también es química, pero con base de agua. Y es muy sencillo, lo que se hace es utilizar la energía del sol para que en distintas piletas, a medida que se va evaporando y se van concentrando, uno va llegando a fraccionar, lo que hace es producir un fraccionamiento químico. Y es algo muy sencillo y casi hasta natural. Pero el grave problema es que el insumo principal es el agua. Y el agua que se utiliza es agua salmuera. Y el agua salmuera que estamos bombeando posiblemente contiene un origen fósil. Es decir, uh-huh, es un agua que no salió ayer, ni llovió hace un mes, ni nuestros abuelos vieron esa lluvia, sino que es un agua que estamos hablando de varios miles de años. Podemos hablar del rango de los 8.000, 15, 25.000 años. Inmediatamente hoy no es un agua que tenga una aplicación, es un agua que es hasta 10 veces más salada que el agua de mar.
Sí.
El problema es que hay por ahí una confusión de qué agua se bombea, qué agua se usa. Uno está bombeando agua salmuera que está fósil, es decir, que está encapsulada en profundidad. Encapsulada quiere decir aislada. No interactúa con otras aguas. Pero al momento que uno le empieza a bombear y empieza a salir el agua a superficie, ahí vienen los conflictos. Me están sacando el agua, me falta el agua, se seca la laguna. Que eso obedece a un fenómeno más que nada de tipo global, que es lo que estamos viendo hoy a diario, el cambio climático.
Claro. ¿Sí?
Zonas donde llueve, cada vez las tormentas son más fuertes. zonas donde hace calor, cada vez hace más calor, donde hace frío, hace más frío. Eso, estamos en lo que se denomina el cambio climático que se está viviendo y se está acentuando. Uh-huh. Y obedece, bueno, al cambio de matriz energética que estamos necesitando a futuro. Es decir, necesitamos dejar de quemar gas, petróleo, para mover el auto, para cargar el celular, para cargar el autito o la motito eléctrica. Lo estamos cargando con gas o con carbón o con petróleo que estamos quemando. Ese es un problema también tecnológico. Es claro. Decir, son 100 años, o pongamos 1850, empezó la revolución industrial con el vapor, que empezamos a quemar carbón. Desde el momento que empezamos a quemar carbón, empezamos a largar dióxido de carbono a la atmósfera. Digamos 1850. De 1850 hasta acá estamos hablando de 170, casi 200 años, que estamos liberando dióxido de carbono a la atmósfera y estamos incorporando más CO2 y estamos produciendo un cambio climático o estamos generando acciones propicias a que el sistema natural del clima de la Tierra se vea perturbado. Hoy se habla de que el hombre es un factor geológico. Ya el hombre no es un actor más de un adorno de la Tierra. El hombre tiene la capacidad de modelar la Tierra y de afectar la Tierra. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Entonces, lo que está, para ir redondeando la idea del ambiente, sí, lo que vemos que sucede en La Puna, que, por ejemplo, yo fui director de minería acá en Jujuy, 2012-2015, y algo que nos sucedía, y hoy como profesor subo a La Puna, y nos hablan de que el nevado del Chañi, el nevado del Aguilar, y que no hay más nieve, ya no lo ven más con nieve. No, hay un calentamiento, tenemos que hay menos precipitaciones, o por ejemplo, hay momentos que hay más precipitaciones. En Olaroz Cauchari se había proyectado la construcción de las piscinas o las piletas de evaporación sobre el salar, y las primeras inspecciones que hicimos en el 2011, nos encontramos con 1 metro de agua en el salar, cuando el salar no tenía que tener... tenía que estar seco. Es claro. Decir, estábamos frente a que los nevados no tenían nieve, ¿por qué? Porque hace más calor, el salar que tendría que estar seco tenía 1 metro de agua, y son cosas que están rompiendo lo que era normal, lo que era lo que estábamos acostumbrados a que sea seco, húmedo, frío, cálido. Eso se está, estamos produciendo ese desajuste gigantesco en la cuestión climática. Uh-huh. Y en ese cambio climático tenemos que entender dónde está la explotación entonces del litio hoy, cómo estamos y los conflictos que hay. Y ahora vamos a la segunda parte, que es la parte social.
Sí, te voy a pedir que seas breve en este último caso, bueno, Javier, porque estamos ya sobre la...
Ah,
la...
bueno, perdón.
Está interesante, pero digamos, nos quedamos sin tiempo.
La cuestión social es algo muy importante, que acá, por ejemplo, en el caso Jujuy, digamos, fue quizás el primer punto a considerar al momento de avanzar con la explotación de litio. Si bien los recursos del Estado, si bien eso es de ley de la Constitución, la ley minera de 1876, creo que es el Código de Minería, establece que el dueño del recurso es el Estado, estamos hablando de una ley de hace 150, 170 años, esa ley estaba pensada como que este era un lejano oeste, es decir, uno venía, declaraba el recurso y era mío, y yo venía desde el sur, desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde Tucumán, y declaraba ante las autoridades y yo tenía el derecho a explotar y lo explotaba. Hoy la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los estados de las comunidades aborígenes. Entonces, lo que se busca es dar participación a todas las comunidades que están en la zona de interés, es decir, informar, llevarle los proyectos para que los analicen. Bueno, y ahí entramos en una situación conflictiva porque aparecen actores que no necesariamente representan a las comunidades que están ahí.
Claro.
Y bueno, y ahí se hace complicado. Es decir, el caso Jujuy, tenemos un decreto que nos obliga a, antes de avanzar en la explotación, darle participación a las comunidades. Uh-huh. Y eso se hizo, se trabajó, no fueron 1 mes, 2 meses, 3 meses, son años de trabajo, sea desde las empresas, sea desde el Estado, que han estado informando y trabajando, interactuando con las comunidades. Por suerte, los dos proyectos de litio de Jujuy están aprobados sobre tierras comunitarias en las cuales se ha dado participación y donde no con ciertos conflictos, porque existieron, sí. hubo un consentimiento a trabajar el tema. A que se dé la autorización para
el Javier, nos quedamos sin tiempo, lo lamento, pero te tengo
Por favor, por favor.
Te agradecemos muchísimo porque la verdad que nos ha ayudado mucho a pensar la situación particular del litio aquí en la zona. Muchísimas gracias.
Bueno, ahí queda mucho para charlar. Cuando ustedes gusten, tienen mi contacto.
Muchas gracias, Javier.
Gracias a todos.
Javier El Ortegui Palacios, profesor en la carrera de la licenciatura en Geología de la Facultad de Ingeniería de la UNJU. Diez de la mañana, 26 minutos, vamos a cerrar con un poco de música. Este es uno de mis temas favoritos y tiene que ver con que un día como hoy, pero de 1982, los brasileños se sorprendían con la muerte abrupta de Elis Regina.